Muhammad Ali, el famoso boxeador que estaba en un avión comercial, y vino una gran turbulencia y el piloto anunció a toda la gente, dice, vamos a entrar a turbulencia, por favor, abróchense su cinturón. Y todos abrocharon el cinturón menos él. Y cuando pasó la azafata, ¿todavía usan esa palabra? La azafata. Y le dije, señor Ali, por favor, ponga, abróchese el cinturón. Y claro, él no es conocido con la palabra humildad, ¿verdad? Él dice, Superman no necesita cinturón. Y ella, sin tomar un segundo, dice, pero Superman tampoco necesitaba avión. Si gusta, le abro la puerta. Él se abrochó el cinturón. Como ellos fueron muy rápidos, nosotros vamos a ir muy rápido. No sé si la velocidad de Superman, pero así vamos a ir rápido. Si tiene su Biblia, la puede usar. Si no, vamos a tener los versículos en la pantalla, porque sí vamos a ir muy acelerado. Pueden abrir su Biblia, o como en algunos lugares dicen, la pueden prender. Vamos a dar un poquito de base aquí, unos versículos conocidos. Vamos a comenzar con Juan 10:10. Como mi papá viene luego a hablarles de curvas peligrosas, yo le cambié el título a pozos peligrosos, para que estemos en sintonía. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Seguramente has escuchado ese versículo muchas veces, pero hay otro versículo que vamos a ir en Génesis 4:7 que es un poquito parecido, donde Dios le está hablando a Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido o bendecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. La idea es aquí que si nosotros no estamos bien con el Señor, es como el que el pecado está esperando que abramos un poquito la puerta para irse metiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas puertas. Y como eso no fuera suficiente, viene Jeremías después y nos dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¡Qué ánimo!, ¿verdad? Tenemos el pecado a la puerta tratando de meterse, y al mismo tiempo nos dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso. No lo que queremos oír en una reunión de hombres. Jesús vino para la vida abundante y sabemos eso, fue parte de su destino para nosotros. Pero para asegurarnos de que lo recibamos, tenemos que también desarrollar el carácter de Cristo. Por eso yo les voy a estar hablando de carácter en esta noche. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, tener el carácter de Cristo no es automático. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que no? Y si no permitimos que la imagen de Cristo venga y se reproduzca en nosotros, entonces ese ladrón de Juan 10:10 va a venir y aprovecharse y entremeterse para que no podamos disfrutar de esta vida abundante. Hebreos 13:5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia. Vemos otra vez el énfasis que le pone a carácter. Job 1:1, mire cómo lo describe. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿A cuántos de nosotros se nos pudiera describir de esa manera? De las personas que realmente nos conocen. ¡Wow! ¡Qué reto!, ¿no? Pero tenemos ventaja que podemos tener la mente de Cristo. Dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Tu carácter, mi carácter, es lo más importante de nuestra vida y va a ser determinado por maneras que pensamos, por las cosas que escuchamos, lo que ponemos en esta mente. ¿Va a ser la mente de Cristo o va a ser la mente de otra cosa? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿con quién hemos andado? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué nos han dicho para determinar cómo piensas? ¿Cómo pensamos? Yo les voy a citar varias personas en esta noche y como dije, les voy a tener que ir muy rápido. El famoso científico Alberto Einstein dijo esto: el empeño humano más importante es esforzarse para lograr la moralidad en nuestras acciones. Moralidad es lo que le da belleza y dignidad a la vida. El seguir nuestros instintos animales no es suficiente. Sin valores morales altos, el hombre no puede vivir junto en paz y amistad. Se fue por el científico. Otro escritor, Edwin Hubble Chapin, dijo esto: el estar siempre de moda es la ciencia de apariencias y le inspirará a uno con el deseo de aparentar en lugar de ser. No queremos aparentar, ¿no es cierto, hermanos? Queremos ser. Nosotros decimos, pues, aunque yo esté casado, pero no importa porque yo ande con la otra mujer, porque Dios es un Dios de amor y Él me entiende y los hombres tenemos necesidades. Y además Dios es un Dios de amor y yo sé que Él quiere que yo sea feliz, amén. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Bueno, aquí no, ¿verdad? Los de la otra iglesia, seguramente. Benjamin Franklin dijo: aunque me fuera posible deshacerme de todo orgullo, entonces estaría orgulloso de mi humildad. Vamos a ver aquí algunas cosas bien interesantes. ¿Dónde está el campo de batalla en nuestras decisiones? Según Stephen Covey, un escritor de negocios, él dijo: nuestros valores morales son retados en tres áreas, y ahí los tienen, los pueden escribir en sus hojas. Número uno, apetitos y pasiones. Cuando nos dejamos llevar por apetitos y pasiones, fácilmente somos seducidos por el orgullo y la pretensión. ¿Y qué sigue a consecuencia de eso? Orgullo y pretensiones. La presión, tenemos ahora la presión de aparentar exitoso, poderoso, estar de moda. Y que eso causa que nos volvamos, las personas se vuelvan en manipuladoras. Y después aspiraciones y ambiciones. La tentación otra vez de aparentar algo que no somos. John Maxwell dijo esto: batallamos diariamente con situaciones que demandan que tomemos decisiones entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Y escuche esto: la integridad establece las reglas para resolver estas tensiones. Si decidimos que vamos a ser una persona de integridad y tenemos estas decisiones, la decisión se nos hace más fácil, porque no estamos de un lado a otro. Pero para saber lo correcto, obviamente vamos a tener que poner mucho de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora quiero darles rápidamente algunas definiciones. La palabra carácter viene del latín y significa moldear o crear. Moldear o crear. Van a tener que escribir rápido, lo siento, pero así lo vamos a tener que hacer. La palabra integridad significa el estado de ser completo o unificado, completo o unificado. Y ahí en sus hojas, cuando desarrollamos carácter o integridad, la idea es de moldear o crear una vida para ser internamente completo y unificado. Y vamos a hablar un poco más de esto luego. John Maxwell cuenta la historia de un hombre que estaba llenando una solicitud de trabajo y tenían dos preguntas. Y la primera pregunta es: ¿has sido arrestado? Y la segunda pregunta nomás se contestaba por si contestaba que sí a la primera. Pero el hombre no se fijó. La primera pregunta: ¿has sido arrestado? Contestó no. Pero contestó la segunda pregunta: ¿por qué? Porque nunca me pescaron. Eso no es integridad, hermanos. Hay un diccionario en inglés, no pude encontrar uno en español que dijera lo mismo, pero busqué la palabra carácter o integridad y decía que es adherencia a principios morales y éticos. los principios éticos no son flexibles. Amén. El robo de 1,000,000 pesos o 1,000 pesos o 1 peso, ¿todavía qué es? Robo. ¿Ok? Pero a veces nosotros somos tentados a justificarlo si no parece bien grande la cantidad. Brian Tracy dijo esto: el carácter es cumplir. Esta definición me gustó mucho. Dijo: el carácter es cumplir un compromiso mucho tiempo después de que haya pasado la emoción de cuando se hizo el compromiso. Hacemos compromisos a la novia, ¿verdad? En la boda, que vamos a ser fieles. Pero 30 años después, ¿estamos todavía emocionados con esa decisión? No tenía tantas arrugas hace 30 años, ¿verdad? Tenía más pelo. Les voy a dar, esta definición está en sus hojas, pero se la quiero leer porque tiene muchas cosas para que las pensemos sobre la integridad y el carácter. El buen carácter es la fuerza moral probado en el fuego de la tentación. Es paciencia durante la tribulación, honestidad aunque cueste. Es confiabilidad que conduce al comportamiento predecible. Carácter es integridad cuando en secreto. Es cumplir con una promesa aún cuando te es desventajoso. Es mantenerte fiel a personas a quienes has hecho promesas, aún cuando no es conveniente. Es ser inmovible a principios, aun cuando es popular desecharlos. Es vivir por convicción en lugar de preferencia. Wow, eso es mucho, ¿no es cierto? ¿Cuántos se sienten retados solo con eso? Charles Spurgeon, el famoso predicador, dijo: la vida de un hombre es siempre más contundente que sus palabras. Ahora hablemos un poco de qué es un hombre de carácter. Me brinqué esa parte, perdón. Ok. La persona de buen carácter hace lo correcto, fíjense en esto, porque es lo correcto y lo hace correctamente. Qué profundo, ¿verdad? Hace lo correcto porque es lo correcto. Díganlo conmigo. El hombre de carácter hace lo correcto porque es lo correcto. No tenemos que ser más profundo que eso. Y lo hace correctamente. El buen carácter no viene de la noche a la mañana. Es el resultado de la obediencia continua de la palabra de Dios y hacer las cosas a su manera. Cuando el obedecer a Dios llega a ser un estilo de vida, entonces hemos llegado a ser un hombre de carácter. Pero para hacer lo correcto, ser un hombre de carácter, tenemos que conocer la palabra de Él. Debes tener de cuidado de no juzgar lo correcto y lo incorrecto según tus propios pensamientos o experiencias o las normas de la ciudad, de la sociedad. ¿Cuántos recuerdan el famoso "yo opino"? ¿Quién recuerda eso? ¿Quién lo dijo? El Chavo, ¿verdad? Yo opino. ¿Cuántos de nosotros tomamos nuestras decisiones basado meramente en lo que opinamos en lugar de lo que la palabra de Dios opina? Lo correcto e incorrecto nunca debe basarse en las normas de la sociedad. La sociedad no es nuestro estándar. El punto de vista secular es que la sociedad, la cultura siempre va avanzando. Y entonces si eso llega a la inmoralidad, pues es un avance y ahí tenemos que irnos. Pero el correr del tiempo no siempre produce avances. A veces nos vamos hacia atrás. Yo recuerdo cuando trabajaba en Telemundo, había una señorita que trabajaba conmigo y vivía con su novio y la mamá la venía a visitar. Entonces para la visita la mamá tuvo que sacar al novio y toda la ropa de él y todo. Y dije: ¿por qué estás haciendo eso? Es que mi mamá es muy antigua. Digo: no te preocupes, la inmoralidad ha existido por miles de años. No tienes nada que preocuparte de ser muy antigua. La integridad se compromete a carácter en lugar de ganancia personal, a personas en lugar de cosas, a servicio en lugar del poder, principio en lugar de la conveniencia y a largo plazo en lugar del corto. Había una caricatura de dos hombres en una celda, dos hombres de negocios que habían sido sentenciados por la corrupción. Y uno le decía al otro: y todo ese tiempo yo pensaba que nuestras tranzas encajaban perfectamente con las normas de la sociedad. Qué mentalidad, ¿no? Estaba bien porque todos los demás lo estaban haciendo. Si no ponemos a la palabra de Dios con nuestra norma de pensamientos, comportamientos, entonces tomaremos decisiones basadas en lo que nos dice la sociedad, cómo nos sentimos en el momento, etc. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino quiénes somos. Y quiénes somos se refleja en lo que hacemos, en público y privado. El famoso filósofo Sócrates lo dijo de esta manera. Dijo: la manera más grande de vivir una vida de honor en este mundo es realmente ser lo que pretendemos ser. Qué interesante. El punto es que debemos de ser lo que los demás creen que somos. Punto B, buen carácter es hacer lo correcto correctamente para que otros prosperen. Para que otros prosperen, valórate a ti mismo. Eres una persona que le da valor a otros o le quitas. La persona chueca dice: yo voy a hacer lo que tenga que hacer, decir lo que tenga que decir para salir adelante. Porque si yo no cuido de mí, nadie más lo va a hacer. Cuando yo reciba lo que quiera, entonces sí, llegaré a ser una persona de integridad. ¿Qué manera más al revés de ver las cosas? Stephen Covey dijo esto: el ser una persona de doble ánimo con motivos e intereses conflictivos inevitablemente establece una guerra interna, y esta guerra civil interna se derrama a guerra con otros. Pongamos unos ejemplos ahora más prácticos. En tu trabajo, tu jefe es prosperado porque tú trabajas ahí. O eres flojo, siempre llegando tarde al trabajo. ¿Te considera una persona de confianza? ¿O eres una persona que le robas cositas porque al cabo él tiene más que lo que necesita? ¿Cuántos hemos llevado plumas del trabajo? Algo tan simple, pero el robo es robo si es millón, mil o uno, ¿no es cierto? Así es. O si eres jefe, pongámoslo del otro lado, si eres jefe, te aprovechas de tus empleados con la justificación de que a ellos no les debe molestar trabajar tantas horas extras por tan poquito dinero, porque si ellos no quieren trabajar, hay muchos que quieren. ¿Cuántos hemos oído eso? ¿Hemos tenido un jefe que diga eso? ¿O que si tal, qué tal si estamos en restaurante y nos dan 50 pesos extra de cambio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a aprovechar el error de la otra persona para beneficio propio? ¿Cuántos vamos a comenzar a orar? Dios quita y Dios da, alabado sea su nombre. Gracias Dios, porque por fin estoy recibiendo la cosecha de tanta semilla que he sembrado. ¿O regresarías el dinero? ¿Por qué regresarlo? Porque eso es lo que hace una persona de buen carácter. Hace lo correcto porque es lo correcto. La semana pasada salió la noticia que en un restaurante, esos que uno se puede ir con su carro y le venden la comida por la ventanilla, un empleado, en vez de darle dos hamburguesas a los que estaban ahí, le dio el depósito diario de ese restaurante que iba al banco, de miles de dólares. ¿Qué harías tú si eso pasara? Gloria a Dios. ¿Cómo Dios provee? Dios nunca deja de asombrar. Esta Navidad sí va a estar de a tiro. ¿Amén? ¿Cuántos haríamos eso? ¿Cómo Dios sabe responder a lo necesitado? Bueno, salió en la noticia porque esa gente regresó y les regresó todo el dinero. ¡Qué increíble! ¿Qué tal si hubieras tú sido el empleado, el gerente de ahí? ¿Cómo te hubieras sentido si la gente no lo regresa? Cuando ponemos el zapato al otro lado, no está tan bonito el cuento, ¿verdad? ¿O cuántos hemos ido a un hotel y nos comenzamos a ver lo que hay ahí en el hotel y pensamos que, wow, esta toallita se vería muy bien en mi casa? Y aparte de eso, estoy calculando, hay como 300 cuartos aquí y normalmente ponen 3 toallas por cuarto, son 900, casi 1000 toallas. Yo no creo que les va a hacer falta una toallita. Además, aquí estamos en el Hotel Sheraton y las toallitas tienen la S bien grande y yo sé que es una señal de Dios porque ese es Schnedler, ¿verdad? Entonces Dios me lo está proveyendo. Es una señal del Santísimo. Alabado sea su nombre. El problema donde nos tiene el hermano Juan ahí es que las almohadas son muy grandes, no caben en las maletas. Había un hombre que se estaba yendo de un hotel y necesitaba, yo no sé cómo ustedes le dicen, percha, usan esa palabra, o gancho. ¿Gancho? Y necesitaba uno para su saco. Entonces lo que él hizo, llamó a la oficina y les dijo, necesito un gancho para mi saco, pero se los quiero pagar. Si me lo permiten llevar, les voy a dejar dinero aquí en el cuarto. Y eso está bien. ¿Y cuánto puede costar un gancho? Muy poco, ¿no es cierto? Pero él les dejó un billete de $50 por ese gancho. Pues si ellos me están haciendo un servicio, no lo tienen que hacer, yo les voy a bendecir. Cuando estamos con personas, ellos están bendecidos. ¿Les quitamos o les damos? Es una buena pregunta para hacernos. Una historia más. Jim Dornan, bien conocido allá, estaba regresando de Europa a San Francisco con su esposa en el aeropuerto. Y le preguntaron si tenía algo que declarar. Y él le había comprado ropa muy cara a su esposa. Entonces ellos declararon ropa. ¿Quién ha declarado ropa en el aeropuerto? Yo nunca he declarado ropa. Bueno, no que tenga tanto valor mi ropa. Pero él había comprado ropa muy cara. Entonces el oficial estaba bien asustado que declararan eso. Entonces está bien, sáquenlo, lo vamos a ver. Y les tuvieron que pagar impuestos. ¿Sabe cuánto impuesto le cobraron por esa ropa que estaban importando? $2,000. Y el oficial le preguntó, ¿por qué ustedes declararon ropa que les costó $2,000? Hubieran ahorrado mucha plata. Porque nadie declara ropa. La esposa de él contestó al oficial en estas palabras. Tal vez sea eso cierto. Sin embargo, yo puedo perder el dinero, pero no tengo el lujo de perder mi conciencia. Wow. Increíble, ¿no? La persona de buen carácter mira a cada transacción económica como una prueba de su mayordomía moral. La persona que no más busca lo mejor para sí no tiene ningún sentido de mayordomía, ni de ser un agente de principios y propósitos dignos, porque ellos llegan a ser su propia ley. Si caminas con carácter, Dios lo nota. El diablo viene a matar, hurtar y destruir, como lo hemos visto. Y cuando somos chuecos, ¿qué pasa? al diablo le abrimos esa puerta para que él venga a aprovecharse. Toda la oración del mundo y la imposición de manos no te va a ayudar si eres chueco. Amén. Yo sé que no es un mensaje que anima mucho, pero así es. Tenemos que tomar responsabilidad. Roberto Kiyosaki, un autor bien conocido, lo dijo de esta manera, hablando de las personas que justifican lo que hacen. Dice el mentiroso, dice: yo no hice eso. No, yo no fui, no sé ni siquiera lo que pasó. Pruébalo. El acusador dice: no es mi culpa, es tuya. Si mi esposa no gastara tanto dinero, yo no estaría tan mal económicamente y no le tendría que robar al jefe, pero es la culpa de mi esposa. A los clientes no les interesan nuestros productos, los empleados no son leales, el jefe, tu jefe, no fuiste claro con tus instrucciones, es tu culpa. El justificador lo dice así: yo no salgo adelante porque no tengo una buena educación. Lo hubiera logrado si hubiera tenido más dinero. La verdad es que yo nunca quise ser prosperado. Todos los demás estaban haciendo lo mal, así que yo nada más hice lo que estaban haciendo todos los demás. El derrotista dice: yo te dije que eso nunca iba a funcionar. Es demasiado difícil, tenemos que buscar algo más fácil. El desmentido dice: no, no hay nada malo o incorrecto, todo está bien. ¿Error? ¿Cuál error? No te preocupes, todo saldrá bien. Lo que todas estas personas tienen en común es que ninguna está aceptando responsabilidad. Vivimos en el mundo que nos encanta desplazar o transferir la responsabilidad a otras personas y otras cosas. Eso está en mis genes, no es mi culpa. Me trató mi mamá mal cuando era niño, no me hizo fiesta de cumpleaños cuando cumplí 7 años. Mi maestra de segundo grado me humilló y quedé tan herido todos estos años. El desastre de mis finanzas me obligó a robarme a mi jefe, al cabo él no me paga suficiente y nada más estoy emparejando las cosas. Nos encanta usar excusas porque son convenientes. Temporalmente nos hace sentirnos mejor y remover la culpabilidad para que no tengamos que ser responsables de hacer ningún cambio en nuestra vida. Y lo que pasa es que le quitamos nuestra mano, la mano de Dios, del timón de nuestra vida y tenemos una vida fuera de control. En el momento, en sus hojas, en el momento que justificamos nuestras acciones y negamos responsabilidad, también negamos toda autoridad en nuestra vida, incluyéndole la de Dios. Cuando soltamos responsabilidad, también soltamos autoridad. Y muchos han soltado la responsabilidad o abusado responsabilidad. Alguien lo dijo de esta manera: imagina que tú eres una persona que tienes 2 vacas, ¿qué vas a hacer? Dice: el socialismo te dice que le des una vaca a tu vecino. El comunismo te las quita las 2 con la promesa que te van a regalar la leche. El fascismo te quita las 2 y te vende la leche. Los nazis te quitan las 2 vacas y te meten un tiro. El sindicato te quita las 2 vacas, matan a una, ordeñan la otra y tiran la leche. Y en el capitalismo te sugieren que vendas una vaca y que te compres un toro. Razones por las que necesitamos cambiar con integridad en nuestra vida. Número 1, para caminar con Dios. En nuestra marca de cristianismo quitamos muchas veces el énfasis en las obras, porque sabemos que no somos salvos por las obras, pero no significa eso que no debamos de hacer obras. Usamos la gracia como una excusa para hacer lo que nos dé la gana, sin entender que la gracia, la real gracia de Dios en nuestra vida, es el poder para vivir una vida santa. Muchos lo usan como una excusa, van y hacen lo que les dé la regalada gana, porque al cabo y todo vivimos bajo gracia, ¿no es cierto? Pero si vivimos bajo gracia realmente, entonces estamos aprovechando esa gracia en nuestra vida para no pecar, no como una excusa para pecar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Ok, ojalá. Porque somos llamados nosotros a las buenas obras. Miremos Salmo 15, versículo 1. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién lo hará? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurado en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ahora miren la ventaja de todo eso. El que hace estas cosas, ¿qué? No resbalará jamás. Esa es la recompensa. Otras dos versiones dicen, permanecerá firme, vivirá siempre seguro. ¿Cuántos queremos vivir siempre seguros? ¿No es cierto? Ahí nos está diciendo cómo hacerlo. Vivir una vida de integridad. ¿Por qué la persona chueca hace sus chuecadas? Porque quiere seguridad. Pues aquí nos está diciendo cómo conseguir la seguridad y no es de esa manera. La vida firme, inquebrantable, resuelta y resistente a caídas es la vida vivida correctamente. No vive la vida correctamente solamente para no tener las consecuencias, sino lo hace porque es lo correcto. Otra manera de llamarlo, vive en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es obediencia. Es lo más fácil. No es miedo de Dios, sabemos eso. Pero la persona que vive en temor a Dios es la persona que vive en obediencia a Dios. Había una campaña contra el manejar embriagado y había un rótulo que pusieron ahí, dice, no permitas que te pesquen. Pues qué mensaje más malo realmente. Ellos quieren decir, pues, no te emborraches para que no te pesquen, pero otro lo puede leer, me puedo emborrachar todo lo que yo quiera, el asunto es que no me pesquen. Entonces, ¿por qué no decir simplemente, no te emborraches? Más fácil. Principio, si hacemos las cosas correctamente, simplemente porque son las correctas, eso traerá una paz interna y ninguna actividad ilícita se puede comparar con eso. Punto B, tú nunca sobrepasarás las limitaciones de tu integridad o buen carácter. Todo parará cuando llegues a esa limitación. El tipo de carácter que tienes determinará lo que la gente espera de ti. Hay personas que tienen la sangre correcta, la educación correcta, viven en el país correcto, tienen todo lo correcto en lo exterior para tener una vida exitosa. Sin embargo, por su falta de integridad, viven una vida de mediocridad. Vemos varios principios aquí. Dios solamente te puede dar el nivel de responsabilidad que iguala tu integridad. Que iguala tu integridad. Este otro me gusta. Tal vez no sea el ladrón de Juan 10:10 que nos esté limitando el progreso. Tal vez o posiblemente es el ladrón en nosotros. O en mí. Hay personas que siempre que los ves, siempre están en una tormenta en su vida, echándole la culpa al pobre diablo. Pareciera que el diablo tuviera primos. Pero no. A veces no es ni el diablo que lo está haciendo. Porque el diablo no puede entrar a menos que nosotros le demos entrada. Y eso a veces viene por la falta de integridad. El diablo siempre está buscando la manera de atacarte, pero si él sabe que siempre que te ataca, tú vas a depender de Dios y vivir una vida de integridad y le vas a clamar más a Dios. Con el tiempo él va a decir, pues ¿para qué voy a estar persiguiendo este? Si cada vez que lo ataco se acerca más a Dios. ¿No es eso mucho mejor? Claro que sí. El verdadero tú es lo que eres todo el tiempo, pero el príncipe encantador es lo que tienes que ser para que te contraten o una mujer te responda. Pero eso no es el verdadero tú. El principio que vemos ahí, el talento que tengas es un don, pero tu integridad es una elección. El carácter de Cristo es resumido en una sola palabra: amor. El liderazgo se puede definir de muchas maneras, pero sin integridad no existe. Cheryl Beal dijo esto: una de las realidades de la vida es que si no puedes confiar en una persona en todas las áreas, no puedes confiar en ella en ninguna de las áreas. No hay tal cosa como yo soy 95% íntegro. Ruth Barton dijo: preparamos a los líderes jóvenes a una gran caída si les animamos a considerar lo que pueden lograr de lo que les animamos, si les animamos más de lo que ellos pueden lograr de lo que les animamos a considerar el tipo de persona que deben de ser. Punto C. Integridad unifica el corazón, tu mundo interior. Cuando venimos a Jesucristo, comenzamos con esta batalla interna. Salmos 86:11 lo dice de esta manera: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Otra versión lo dice de esta manera: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Cuando hacemos lo correcto simplemente porque es lo correcto, entonces tenemos unidad en nuestro corazón. Amamos y deseamos las cosas que debemos amar y debemos desear. Las batallas externas en nuestra vida proceden de las batallas internas. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando yo tengo batallas interiores en mi corazón, es porque hay algo unido o desunido, algo que no está unido en alguna parte de mi corazón. Pero cuando yo tengo un corazón íntegro, entonces mi corazón está unido. Y eso significa la unidad de todas las partes de mi corazón. Cuando mi corazón no está unido, no soy íntegro. Más bien estoy desintegrándome desde el interior. Tener integridad es cuando lo que digo con mi boca es una representación real de lo que está sucediendo dentro de mi corazón y vida. Y la manera que me comporto es también la manera que hablo. El llamado de Dios o lo que Dios quiere para nosotros es traernos paz. La paz viene cuando todas las partes de nuestro corazón, nuestra vida, están alineadas correctamente. Tenemos paz cuando las cosas que deseamos son las mismas cosas que desea el Espíritu Santo o el Padre de nosotros. En este momento se calma la batalla y comienza la paz. Punto D. El nivel de integridad que tengo con aceptar responsabilidad será igual al nivel de autoridad que yo tengo. Nivel de integridad será igual al nivel de autoridad. Al nivel que yo acepte responsabilidad por mis errores y los admito, y admito que yo fui el que hice estallar el fusible, entonces en esa área de mi vida yo tendré más autoridad. Solamente porque somos cristianos, creyentes, no es garantía de que vamos a ser exitosos y que Dios lo va a hacer todo por nosotros. Dios nos ha dado principios para la vida y el éxito, y Él nos dará poder para vivir con este buen carácter. Pondrá fortaleza en nuestra alma para que podamos tomar decisiones correctas. Filipenses 2:13, para ir ya terminando, dice: porque Dios es el que produce, en quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos las dos cosas, necesitamos querer integridad, pero después necesitamos fuerzas de Dios para poder hacerlo. Bueno, hermanos, la buena noticia es que nos da las dos cosas y así no podemos salir perdiendo. Cuando le damos la vida a Jesucristo, Él no nos va a controlar el 100% automáticamente, pero lo que sí nos da es la gracia para que nosotros podamos recobrar el control de nuestra vida descontrolada y darle el control. Entonces, en lugar de ser una estadística, una víctima de la historia de tantas personas que se ven encaídas en la política, en las iglesias, entonces nosotros podemos ser, en vez de eso, una fuerza, una fuerza para la transformación positiva en las vidas de otras. ¿Cuántos quieren ser canal de transformación en las vidas de otras en lugar de ser la razón por la desintegración en las vidas de otras? ¿Amén? Eso lo podemos hacer teniendo integridad en nuestra vida. Hermanos, he llegado al fin, pero mañana creo que se va a poner mejor. Vamos a hablar de lo que sucedió con tres reyes en el Antiguo Testamento por su falta de integridad, y después vamos a hablar de cómo nosotros podemos conseguir esta integridad en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga. Los dejo con el hermano Juan Carlos.